de su creación. Ante todo lo que Él ha creado, Dios viene y dice, quiero demostrarle al mundo entero lo que yo soy. ¿Quién soy yo? Lo que yo puedo hacer. El gran e ilimitado poder que yo tengo. Y para esto, Dios utiliza y recurre prácticamente a unos mensajeros que no tienen nombre, a unos mensajeros que no tienen apellido, a unos mensajeros que no tienen ojos y que no tienen voz y que no tienen boca. Y estos mensajeros son los cielos, el firmamento, el sol, las estrellas y otras cuestioncitas que aparecen que describe aquí el salmista. Algunos dicen, y repito, algunos dicen que este salmo es el salmo que avergüenza a los predicadores. Este salmo es el que avergüenza a los que un día nosotros sentimos el llamado de Dios. Y empezamos a incomodar a la gente que nos rodea y empezamos a manifestarle a la gente que cree en nosotros y buscamos la forma de querernos llamar reverendos. Y estamos obsesionados con querer ser nosotros los titulares, los oficiales, los profesionales del Evangelio. Y nos avergüenzan porque hay muchos de nosotros que llegamos a una etapa en nuestra vida donde nos cansamos del Evangelio, donde nos hartamos y nos fastidiamos del Evangelio. Procuramos solamente el bienestar de nosotros. Buscamos lugares donde nosotros podamos estar bien y buscamos lugares en donde puedan traerme a mí satisfacción. Por eso, con mucho cuidado he tenido que leerles a ustedes los 5 correos electrónicos de diferentes hermanos en Cristo, amigos míos, consiervos, paladines, grandes, grandes gladiadores del Evangelio, que están pasando momentos dificilísimos, momentos de crisis en su vida, crisis familiar, crisis económica, crisis de salud, crisis ministerial, y no se echan para atrás. Ahí están, y ahí están. Y a veces yo me doy cuenta que nosotros como iglesia, valdría la pena que no solamente estemos enterados, sino que también seamos movidos por dentro y darnos cuenta que hay gente que está haciendo algo que nosotros no queremos hacer. Nosotros hemos venido a condicionar a Dios. Le hemos pedido a Dios esto sí, esto no, y queremos que Dios venga y nos traiga en bandejita de plata a nosotros algo que nos va a servir para el resto de nuestras vidas. En pocas palabras, este salmo avergüenza prácticamente a los predicadores. Avergüenza a aquellos que ya se han enmudecido, como dice uno de los profetas, perros mudos que ya no ladran. Nosotros fuimos llamados para ser predicadores, para ser los heraldos, para ser los proclamadores de la palabra de Dios. Quiero que usted vea conmigo en el versículo 11 del Salmo 19, porque yo voy a entrar más adelantito en esto, para que nos demos cuenta que en nuestras manos, en esa Biblia nueva, esa Biblia usada, esa Biblia viejita que usted tiene, ahí está la respuesta a la problemática que vivimos ahora en el mundo. Dice en el versículo 11 del Salmo 19, tu siervo es además amonestado con ellos. Y aquí viene esto. Porque en guardarlos, todos tus preceptos, todos tus estatutos, todos los consejos de la palabra de Dios, no es en leerlos, no es en oírlos, no es en repetirlos de memoria, no es de empezar nosotros inclusive a hacer poemas de los versículos, sino que dice, en guardarlos hay grande galardón. En guardar lo que está tu palabra, ahí es donde vienen los galardones. Y hoy vamos a ver la cantidad de premios. Mejor que el boleto para Guatemala, mejor que una medalla en el pecho, mejor que un trofeo, mejor que una corona, mejor que el jackpot. Hoy lo vamos a ver nosotros esto. Cuando Dios nos ha dado su palabra, cuando Él se ha revelado a nosotros y nos ha confiado las Sagradas Escrituras, y Dios nos ha dado a nosotros el deber, la responsabilidad, la obligación, el compromiso, el honor, nos ha dado el privilegio de proclamar su palabra. Y dice Dios, si ellos no lo hacen, si aquellos a quienes yo llamé, si aquellos a quienes respondieron emocionalmente o circunstancialmente no lo hacen y paran de hacerlo, yo voy a tener que recurrir, dice, al firmamento. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y no son los cielos los que tienen que contar la gloria de Dios, sino que somos nosotros. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es el firmamento, no es la Osa Mayor, no es las Pléyades, no son las constelaciones las que tienen que anunciar la palabra de Dios, somos nosotros. Nosotros somos los querigmas, nosotros somos los portavoces, somos los heraldos, somos los proclamadores de la palabra de Dios. Pero venga usted conmigo, porque quiero decirle que ese librito que usted y yo tenemos en nuestras manos, y que algunos leemos ocasionalmente, eventualmente, o que algunos muchas veces a duras penas lo tocamos y lo leemos, en ese libro tiene tantísimas propiedades. ¿Sabe de dónde? Mire cómo son las cosas, cómo Dios me ayuda a hacer mis sermones. Acabamos de tener una reunión con el doctor Rico, el muchacho este de Bucaramanga, Colombia. Se reunió con unos más o menos unos 12, 14 hermanos allá en el seminario para promover esos libros de los alimentos. Y él habla de las propiedades de cada alimento. Las propiedades que tiene el nopal, las propiedades que tiene la canela, las propiedades que tiene el kiwi, las propiedades que tiene X, Y y Z. Y usted sabe que hoy cuando nosotros compramos una vitamina o compramos algo, nos gusta ver el glosario de todas las propiedades que tienen dichos alimentos. Se va a dar cuenta usted las propiedades que tiene este librito. A veces, muchas veces, este libro nos ladra en la casa a nosotros. Léeme, por favor. Read me. Shh. Nos dice a nosotros, ¿verdad? Pasamos por ahí y no le hacemos caso. Se va a dar cuenta usted las propiedades que tiene este libro. Pero no solamente al leerlas. Acuérdense que dice la Biblia que nosotros no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino que, ¿qué dice? Hacedores. Por lo tanto, no es solamente leerlas, no es solamente oírlas, no es solamente declamarlas, no es solamente memorizarlas y repetirlas, sino dice, el que las guarda tiene grande galardón. Vea usted conmigo en el Salmo 19, versículo 7. Vea usted lo primero, la primera gran propiedad que tiene la palabra de Dios. 19:7 dice así, la ley de Jehová es como, ¿y qué es lo que hace? Convierte el alma. Por eso dice la Escritura, la fe es por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Déjeme decirle algo, hermano, y se lo digo con todo cariño, mire, a mí me gusta mucho la música. A mí me encanta que hubiera en nuestra iglesia, pues, un equipo, una orquesta, un grupo, o que hubiera cantidad de instrumentos musicales, y que pudiéramos tener nosotros, no solamente el domingo en la mañana. Yo me incomodo con aquellas personas que piensan y le dan la importancia solamente al culto de la mañana. Cada vez que nos reunimos es un momento de proclamar y decir al mundo que Cristo vive y vive para siempre, que está resucitado y que está esperando solamente el sonido de la trompeta para venir a recogernos a nosotros. Por eso cuando yo llegué a esta iglesia, yo aprecié que, personas que no venían bien vestidas en el culto de la noche. Venían de traje el domingo, pero ya en la tarde venían con sus blue jeans y con tenis. Y los miércoles en shorts, digo yo, si tienen culto, el viernes en pijama van a venir, dije yo. No, hombre, aquí quiero seriedad y quiero que vengamos decentes y bien vestidos, que vengamos de gala cada vez que nosotros nos congreguemos. Esta noche puede ser la última noche que nos hayamos congregado. Y tuvimos un momento de gala y poder tener un culto hermoso, lindo, precioso, con alabanza. Pero ¿sabe una cosa? Por sobre todo, con la predicación de la palabra de Dios. Porque no es a través de los coritos, no es a través de los himnos, no es a través de la adoración, ni a través de la alabanza, ni a través de la música, ni a través de esto. Es las almas se convierten a través de la proclamación y a través de la predicación de la palabra de Dios. Que una propiedad importante, una propiedad linda de la palabra de Dios. ¿Qué hace? Convierte el alma. Usted vive en un vecindario donde usted ve que hay mucho malandro. La respuesta para que esta gente cambie su estilo de vida es compartir con ellos la palabra de Dios. ¿Sabía usted que hay grupos de nuestra iglesia en El Salvador que entran a los barrios, a las marginales, a los sectores donde la misma policía no entra, donde están todas las maras, donde están todas las pandillas, donde no entra el ejército, donde no entra la policía? Entran los hermanos de la iglesia, porque los conocen. ¿A qué han llegado? A convertirlos con la palabra de Dios. Hace poco, no sé si Ana María viste en Primer Impacto, Primer Trancazo, no sé cómo se llama el programa ese, Primer Impacto, Al Rojo Vivo, o Al Rojo Encendido, donde dice que un pastor congregó a las dos pandillas rivales en Guatemala. Y agarró al jefe y al otro jefe de la otra pandilla y les predicó el evangelio, se lo ganó para Cristo y lo reunió a todos y dice, me voy a jugar el as. Me voy a arriesgar a que dentro del templo hay un zafarrancho y que estos muchachos se agarren y se maten y hay una carnicería y esta noticia trasciende por todo el mundo. Dios honra siempre su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra. Hay una promesa tremenda que la palabra de Dios dice, no vuelve a él vacía. Predicó el evangelio e hizo un llamamiento al altar y pasaron todos los exmareros y los pandilleros y se abrazaron. Y ahora, oiga, son socios. ¿Usted le vio esa noticia, hermana Irma? Tremendo. Son socios de una cooperativa en Guatemala. El poder tremendo que tiene la palabra de Dios. El poder transformador, la primera. Por eso se da cuenta que es importante llevar el mensaje, predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, que la palabra de Dios corra, no importa a dónde. Yo auguro, yo pienso, yo deseo y yo estoy pensando, estoy tan positivo, estoy tan contento que con todo este éxodo masivo de gente que viene de Monterrey, de gente que viene del estado de Nuevo León, de gente que están saliendo de Reynosa, de Río Bravo, de Vallehermoso, del Empalme, de Matamoros, viniendo a comprar sus casas. Esto va a ser un tremendo avivamiento en toda la ciudad. Y que regresemos después nosotros a llevar el evangelio a esta gente. Abramos bien los ojitos. Abramos bien los oídos. La palabra de Dios usted tiene en frente de sus ojos a una persona que pudo haber acabado su vida o en el alcoholismo, o en las drogas, o en cualquier otra cosa anómala, en cualquier otra cosa ilegal. Me pregunta siempre mis hijos cuando platicamos, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera conocido al Señor Jesús? Dos cosas pasarían, o estuviera en la cárcel ahorita o muerto. Otra cosa no, seguro, o en la cárcel o muerto. Y Dios tiene el poder de transformar, Dios tiene el poder de cambiar, y por lo tanto, por eso nosotros no vamos a descansar de predicar el Evangelio. La palabra de Dios, una de las propiedades de la palabra de Dios es, convierte el alma, la regenera, la transforma, la renueva, la redime. Lo que ha hecho con usted, lo que ha hecho conmigo, lo que ha hecho con miles de personas. Otro de los principios, otro de las maravillas, otra de las propiedades que tiene la palabra de Dios. El Salmo 19, versículo 7, versículo B, ¿qué es lo que hace? En la parte del 7, versículo B, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, o sea, la palabra de Dios de Jehová, es fiel. ¿Qué hace? ¿Cómo dice? You want to be wise? No inteligente. Cuidado con esto. Porque muchos de nosotros somos inteligentes y después de ser inteligentes somos pícaros. Ese es el próximo paso. La palabra de Dios no nos hace a nosotros sábelo todo. La palabra de Dios no nos convierte a nosotros en gente inteligente. No nos convierte a nosotros en unos superdotados. La palabra de Dios nos hace a nosotros sabios. ¿Y pastor cómo? ¿Sabe por qué? Porque empezamos a temer a Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es que ya hacemos cosas que no nos convienen. Ya no hacemos cosas que no nos convienen. Somos sabios. Y ponemos a trabajar la persona que lee su Biblia, la persona que aplica su Biblia, la persona que guarda lo que dice. Por eso dice Dios y por eso Cristo, ustedes me aman a mí. Sí, guardad mis mandamientos. Porque en guardarlo, dice, hay grande galardón. Eso es lo que hace la Biblia con nosotros. Cayó un libro en sus manos, cayó la palabra de Dios en su presencia. Eso lo convierte a usted en un hombre sabio, porque usted no solamente es inteligente, y esa astucia, esa agilidad de mente que usted tiene, y que usted ha sido bueno y ha tenido labia para muchas cosas. Ahora Dios todas esas habilidades y todas esas aptitudes las convierte en sabiduría para que usted pueda vivir mejor. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se convierte en una persona sabia, usted será una persona que le va a temer a Dios. No, ¿cómo fui capaz yo de hacer esto? ¿Cómo fui capaz yo de decir estas cosas? ¿Qué no me estaba fijando yo de lo que estaba haciendo? ¿Qué no pudo haberme yo fijado y visto en el espejo lo que iba a ocasionar, lo que iba a repercutir? Oiga esto, las consecuencias de esto. Uno es previsor, no lo hago. Porque aquí me voy a llevar encima y me voy a llevar entre los pies a mi familia, aquí me voy a llevar encima y entre los pies a mi iglesia, me voy a llevar encima y entre mis pies, me voy a llevar también al Evangelio. Vean lo que nos escribe el pastor de Santa Marta, Colombia, donde dice, el testimonio de las iglesias está por los suelos. Esto es por todos lados. No nos damos cuenta el daño que podemos nosotros hacer. Por lo tanto, pasemos más tiempo, démosle la importancia. Tomemos ciertas porciones de la Escritura constantemente, leámosla, estudiámosla, apliquemos nuestro corazón y luego después de todo esto, apliquemos y guardemos esto en el corazón, porque nos hace a nosotros, nos convierte el alma, nos hace sencillos. Y en el Salmo 19:8, la parte A, mire, ¿sabe una cosa? Ojo con esto, mi amado, por favor, y no me vaya a decir amén si usted no es lo que yo le voy a preguntar. Porque yo le puedo decir mentiras. ¿Sabe usted qué es lo que hace la palabra de Dios con nosotros en el 19:8? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué es lo que hacen? Si yo le pregunto en esta noche, ¿es usted verdaderamente feliz? Y usted me dice sí, le digo que no. Porque usted toda la vida y yo toda la vida andamos buscando algo más. Si tuviera esto, si me dieran lo otro, si me hubiera pasado, y toda la vida vivimos en el hubiera. Y mi amado hermano, el que vive la palabra de Dios, la persona que aplica los preceptos, los estatutos y los conceptos de la palabra de Dios en su vida, es una persona eternamente feliz. Hay gente que cuesta sacarles una risa. Como que los bautizaron con limonada o con vinagre, oye. Mi amado hermano, ni diga que es cristiano. Eso es un mal testimonio. Nosotros decimos, el gozo del Señor, mi fortaleza. ¿Qué gozo va a haber en su vida? Jamás una sonrisa, jamás su corazón alegre, jamás un motivo de alegría. ¿Qué le pasa? Si Cristo vino a eso, a darnos gozo eterno, lo que nos había robado el diablo. La Biblia dice que el Satanás, el adversario, el enemigo, el diablo, vino a destrozar, a hurtar, matar y destruir. Jesucristo vino a darnos vida. ¿Y a darnos vida en qué? Vida en abundancia. We're not happy. No somos felices. No estamos tomándonos, no estamos agarrando esa porción. Y sabe una cosa, felicidad por encima de las circunstancias. Se lo voy a explicar. Vicky es testigo de esto. El lunes y el martes yo hablé con el pastor Jesús Sánchez. Y hoy por mucho tiempo Vicky habló con la esposa del pastor Jesús Sánchez. Le dije, hermano, ¿cómo estamos? Listos, mi pastor. El miércoles a mediodía, a menos que no haya ningún atraso, la operación. ¿Cómo está emocionalmente? Estoy en paz con mi Dios. Y le van a cortar una piedra. ¿Y usted que por un juanete o un uñero anda peleando? Yo no, sinceramente, si yo le pudiera, yo no creo que usted sea cristiano. Pero es por cualquier cosita que se desploma. Y vengo yo y le digo, pastor, no importa que lo que pase, yo lo entiendo, mi hermano me decía, mire, no importa qué tan mutilado, qué tan cercenado quedamos, que de todos modos hay una promesa en la palabra de Dios, que Dios a nosotros nos va a dar un cuerpo glorificado. Amén, hermano. Y cuando me despido me dice, óigame, mi pastor, me dice, quiero decir una cosa. Gracias por su llamada. Me ha hecho muy bien. Interrogue a Vicky. Y pregúntele a Vicky, ¿qué fue lo que le dijo la esposa del pastor a Vicky de cómo está la familia entera? Y su padre no tiene dos piernas. Al ver todo esto, al leer todo esto, yo hablo con mis hijos constantemente, le digo, nosotros estamos viendo. Nosotros somos espectadores de ahorita de todo lo que está pasando. Be ready. Be ready. Porque va a llegar un momento de prueba en nuestra vida y tenemos que aguantarnos. If we're going to have to be together to face whatever comes. Yo se lo digo a ellos, con todo respeto, les digo, no sean maricones cuando venga algo a la casa hoy. Así les digo yo a ellos. No vayan a chillar cuando venga una prueba. vamos a aguantar. Vamos a demostrar que entonces lo que hemos predicado es cierto. Y que no vamos a alabar a Dios solamente cuando las cosas nos salen bien. Y que no vamos a predicar solamente aquellas cosas que nos agradan y que nos gustan. Pero cuando vengan los golpes, los voy a necesitar a ustedes. A mi iglesia, a mi familia. Así como ustedes me han necesitado a mí y he estado con ustedes. Ahora somos espectadores. Pero va a haber un momento de prueba, un momento difícil, un momento o de castigo o de prueba. Y vamos a aguantar. Porque sabemos una cosa, que después de que Dios nos levante el castigo, viene la bendición. Y después de que termine la prueba, viene la bendición. Lo que muchos nos hemos perdido. ¿Dónde aprendo esto, pastor? Lo aprendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace a nosotros alegres. Tenemos, oiga esto, tenemos que ser la gente más feliz y más alegre por sobre toda la faz de la tierra. No alcancé de pasarle el video a Lepi Hernández para que me lo pasara, que me mandó Patricio Oliva. Y estaban como 8 o 9 personas de 2 o 3 familias y lo perdieron todo en Concepción. Y estaban cantando el corito, Jesús no me va a fallar, Jesús no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no me va a fallar. ¿Estamos listos para una arrastrada? ¿Estamos listos para una prueba? ¿Estamos listos para perderlo todo? Ay, pastor, ya ni siga. No, tengo que seguir. Porque es importante que usted y yo estemos preparados. Y que en medio de las circunstancias y de cualquier situación, por muy difícil y adversa que sea, debo de ser una persona feliz. ¿Por qué? Porque la palabra sí lo dice. En el 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hace al hombre feliz. Coloca al hombre como una persona con una perpetua felicidad en medio de las pruebas. Cada palabra, cada promesa alegra el corazón. Cada momento, cada situación, cada día, cada minuto, es momento de alegría. Dios está en su trono, Dios está en control. Ninguna hoja de los árboles se mueva sin que Él no lo permita. Nada pasa en este mundo sin que Dios no dé su autorización. Todo obra para bien. Otra propiedad de la palabra de Dios, nos hacen ver las cosas más claras. Somos más objetivos. Somos otra clase, somos otra raza. Salmo 19, 8, la parte B dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Te da dirección, te alumbra tu caminar. Por eso dice la palabra de Dios, lámpara es, ¿a cuáles? A mí, no, a los suyos no, a los míos. Cada quien con su lámpara, cada quien con su Biblia. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cada quien alumbrando su camino. Cada quien caminando recto delante de Dios. Cada quien haciendo todas las cosas que le agraden al Señor. Nos alumbra. Nos hacen ver las cosas con más objetividad. Nos hacen ver las cosas con mucho más realidad. Entiendo las lecturas de la vida. Hoy platicaba yo con el pastor Francisco, le digo, hay cosas que pasan en la vida que Dios nos da a nosotros señales y que tú tienes que ser verdaderamente inteligente para leer las lecturas que están en la pared. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Y cómo es eso, pastor? A través de la palabra del Señor. Ya no hay tinieblas, ya no hay penumbras, ya no andamos así a ciegas y dando golpes así de cieguito. Ya nos enfocamos más en la vida. Ya sé que es lo que quiero. Me defino. Ya no ando yo con ambigüedades. No ando claudicando entre dos pensamientos. Ya sé verdaderamente lo que quiero. Sé que no debo apartarme ni a diestra ni a siniestra, sino que debo de seguir recto el caminar hasta el final. Y por último, los premios. Oiga esto, los premios que da esto. No, hombre. El jackpot, los 27 millones, el boleto a Guatemala, el reloj, la bicicleta, la moto, el carro, la casa, el televisor, los premios que da don Francisco, no se conforman. No se puede comparar en ningún momento los premios que da el mundo con los premios que da la palabra de Dios. Vea lo que dice conmigo el Salmo 19, el 10 y el 11. Salmo 19, el 10 y el 11. Dice, deseables son más que el oro y mucho, oiga esto, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo, yo, Mario, Ernesto, Enrique, Saúl, David, Pedro, yo, tu siervo, es además amonestado con ellos. ¿Por qué? Dice, porque en guardarlos, ¿cómo dice aquí? Hay grande galardón. No en leerlos.
Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugar de dedicar pasto, me hará descansar en el de reposo, mi pastor irá. Porque de tal manera, no es así, mi hermano.
Hermano, ¿dónde aparece aquel versículo que dice que en paz me acostaré y solamente tal? Hermano, ¿dónde dice aquí que Jesucristo viene por su iglesia? Tal. Y conocemos toda la Biblia.
No es por conocer la Biblia. En guardarlos hay grande galardón. Los prizes, los regalos que da Dios, la forma como Dios te bendice. Por eso fue que hoy dimos un regalo.
La muestra, no de pagar, la muestra no de remunerar, la muestra de nuestra iglesia a usted, que se rifa, que suda la casaca, que está en todo en nuestra iglesia, en la forma más pequeña. No hay un día de los viajes exploradores que Andreita haya dejado de ir, ni allá ni aquí. Dios sabe, hombre. Dios sabe, yo he dicho esto, Dios no bendice a holgazanes, ni a flojos, ni a haraganes.
Las grandes bendiciones a todos aquellos que le sirven. Mi amado hermano, ahí está. Las propiedades que tiene este libro. Convierte el alma de su hijo, el alma de su esposo, el alma de su jefe. Hace sabio al sencillo, lo hace más a usted sagaz, lo hace más aplicado en la vida, lo hace ser una persona más correcta, más ecuánime, lo hace ser una persona usted más recta, una persona más íntegra, lo hace una persona más honesta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el... Porque ya no hace cosas, ya no se atreve a hacerlas. ¿Por qué? Uy, no, eso no, porque eso no le agrada a Dios. Lo hace feliz. Lo hace eternamente feliz.
Lo hace que vea las cosas más claras. Me quitaron el trabajo, Dios me va a dar uno mejor. Pastor, pasó esto y lo otro, Dios está en control de todo. Nos hace entender las señales de Dios. Y por último, prepárese, porque si usted es una persona sincera, honesta con usted mismo y con Dios, prepárese. Usted va a llegar, se lo digo con el conocimiento de causa hoy, se lo digo por experiencia. Y se lo digo porque lo he vivido. No van a parar las bendiciones en su vida. Va a llegar un momento donde dice, ya no sé ni qué hacer con esto. No van a parar, porque es una y otra y otra y otra y otra y otra bendición. Y dice, pero Señor, es que no tengo otra alternativa, dice Dios. Tú has vivido, tú has guardado, tú has amado la palabra. Yo ahora te voy a premiar. Yo ahora te voy a bendecir. Deseo lo mismo para su vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por habernos traído en esta noche. Señor, hay veces que yo quisiera hablar personalmente con gente que yo conozco, con gente que yo estimo, con gente que está... cerca, más o menos cerca, o no tan cerca de mí. Y que yo estoy seguro que sus vidas podrían cambiar. Sus vidas podrían ser totalmente diferentes. Pequeños cambios nada más que hay que hacer. Pequeños ajustes. Una que otra corrección por ahí. A veces nos hemos hecho tanta pregunta: Señor, ¿pero por qué? Si yo no hago esto, no hago lo otro, no hago aquí, no me comporto como aquel, no me comporto como aquella. Señor, yo siempre en la iglesia, yo siempre estoy. Y Señor, ¿por qué no me bendices? Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos la respuesta. Y no nos deberíamos de atrever a preguntarle a Dios por qué, porque nosotros sabemos por qué. En esta noche, ¿y dónde estamos?